Hola, buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos, el equipo de la noche de Arjona. Aquellos que nos atrevemos a ser los responsables del arranque de la semana. Primeras horas del lunes. Juntos hasta las 4, 3 en Canarias. Ya es 11 de noviembre. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo?
Querido amigo.
No hay nada que me horrorice más que ser previsible.
Pues no hay cosa que me horrorice más.
Pues nosotros, vamos, los hemos hecho al azar, ¿eh? Al azar.
Bueno, chicos y chicas, buenas noches.
Hola, hola, hola. Yo saludo a la Arjona.
¡Ay, qué bonito!
Bueno, querida Mónica, hoy hemos tenido un día de mucha celebración. Espero que hayáis estado contenidos a la hora de beber, a la hora de comer. ¿Eh? Digo porque hoy hemos estado de celebración. Hay
hombre,
que reconocer.
Sí, hemos ido a las urnas. Sí, después de ir a las urnas, hemos ido a la gran fiesta de Adolfo Arjona. Gracias, Adolfo, por estar aquí. Sí, sí, por tu cita con los oyentes. A pesar de que ha sido tu cumpleaños, sí, señoras y señores, Adolfo Arjona también cumpleaños y el 10 de noviembre es su gran día. Así que de parte de todos...
¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los que cumplís años este año!
Bueno, ojo, Adolfo, vive cada uno de los días con intensidad. No te vaya a pasar como le pasa a Eva H.
Claro, como tenemos tanta ansia para cumplir 18 años, luego ya no nos quedan ansias para cumplir los siguientes. A partir de los 18 ya pasan los años y ni te enteras, ni te quieres enterar. Yo solo recuerdo cumplir 22 y luego ya hace dos días despertarme al lado de un señor. Y digo, madre mía, vaya fiesta de cumpleaños.
Bueno, yo te quiero hacer un regalo, Adolfo Radiofónico. Quiero contarte en menos de dos minutos cosas que ocurrieron un 10 de noviembre. Por ejemplo, un 10 de noviembre del año 1969 se emitía en Estados Unidos el primer capítulo de Barrio Sésamo.
He puesto este gorro de papel blanco porque voy a celebrar un cumpleaños.
¿Un cumpleaños? Pero si no es mi cumpleaños ni el tuyo.
Eso ya lo sé, Blas.
Pues, entonces dime de quién es el cumpleaños.
Hoy no es tu cumpleaños, Blas, ni tampoco el mío, pero es el cumpleaños de la letra U. ¡Felicidades, letra U! ¡Felicidades, letra U! ¡Que cumplas muchos años! ¡Felicidades, letra U!
Y con esto hemos crecido.
¡Fantástico, bueno!
Cuando son los niños son tan tontos.
Aquí en España, el 10 de noviembre, además de ser el cumpleaños de Adolfo Arjona, pero el 10 de noviembre del 78 pasaba la mayoría de edad, de los 21 a los 18 años. También fue un 10 de noviembre del año 83, cuando Bill Gates sacó al mercado el Windows 1.0. En Alemania, el 10 de noviembre de 1989, los berlineses acababan con el derribo del muro de Berlín. Un 10 de noviembre, igual que Adolfo Arjona, nacía la nadadora Mireia Belmonte y la cantante Ruth Lorenzo, que está sonando con su pedazo de voz. Ellas dos, Mireia y Ruth Lorenzo, son más jóvenes que tú, Adolfo, aunque cumplan el mismo día.
Eso es posible que ocurra,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque bueno, alguna vez después.
Adolfo Arjona es más de la generación de Richard Burton, como él diría.
que es que siempre va al Burton.
que también nacía un 10 de noviembre, pero de 1925. Y también Adolfo Arjona es más de la generación de Morricone, compositor italiano, que nacía el 10 de noviembre del 28, 1928, y que creó bandas sonoras tan bonitas como esta. Bueno, todo esto ocurría un 10 de noviembre, pero ¿de qué horóscopo son los que nacieron como Adolfo Arjona? Facilísimo. Son Escorpio, un signo intenso con una energía emocional única en todo el zodiaco. Aunque puedan parecer tranquilos, bueno, aunque puedan parecer tranquilos, los Escorpio tienen una agresión y magnetismo interno escondidos dentro. Son afables, buenos tertulianos, reservados y corteses, pero aunque parezcan estar todo retirados del centro de la actividad, en realidad están observándolo todo con su ojo crítico. ¿Suena eso, chicos? Que parece que está allí atrás
mi
en la mesa.
Crítico, ¿cuál es mi ojo crítico?
¿Tú? Que todo te parece.
Que tienes debajo de la cintura.
Bueno, escucha, Esperanza Gracia tiene un mensaje para ti.
A ver, Escorpio, es que tienes que estar muy orgulloso de todo lo que has conseguido tú solito.
Y tu equipo, perdona.
¿Estás o no estás? Sí, ¿no?
Sí.
Tú echa la vista atrás y mira. Y ahora atento, porque el día 3, Mercurio, el planeta de la inteligencia, de la comunicación, ingresará en tu signo.
Ten cuidado.
Tú vas a estar brillante y con una
como
mente
siempre
muy ágil, que te llevará a tomar tú la iniciativa y puedes emprender nuevos proyectos. También es un buen momento para exámenes y entrevistas de trabajo.
¿Entrevistas de trabajo? A ver, ¿qué ha dicho Esperanza Gracia? ¿Significa que Adolfo Arjona está pensando en estudiar algo nuevo o en cambiar de trabajo? Ah. No lo sabemos, pero para que se relaje, yo le voy a mandar a un masajista, al mismo chino que da los masajes de espalda a Dani Rovira cuando la tiene muy cargada.
Y empieza el chino a buscar el punto máximo de dolor. Claro, yo no se lo digo. Yo conforme se va acercando, yo le miento como una bellaca, en plan, ¡frío, frío, frío! Y justo cuando da, porque él sabe cuál es el punto, da igual que se lo diga o no, el tío le dice, ¡ahí yo! ¡Ahí! Yo ya empiezo a ver las estrellas, empiezo a decir, ¡madre mía, qué fuerza tiene el chino! Empiezo a apretar las uñas en el sky de la camilla, empiezo a mirar las puertas, de repente ¡pah! Se abren los visillos. Miro para abajo, los parqués se empiezan a levantar, la camilla temblando. Veo que los pies del chino se empiezan a elevar del suelo. Digo, ¡se ha convertido en Goku! ¡Me va a matar! Yo la música que escuchaba ya era la de ¡yo soy gitano! Yo mira, una hora y media. Una hora y media. Y a la hora y media noto aquí en el hombro, Dani, ya hemos terminado. Digo, si yo sabía que erais más de uno. Dani, incorpórate poco a poco. Pero si no puedo ni hablar. Dani, ¿qué tal tu espalda? Pero si es que a mí ya no me merece la pena vivir.
Bueno, pues a este chino masajista te voy a mandar yo. Bueno, para terminar mi regalo, Adolfo, cojo mi guitarra. Javier Campos, por favor, un poquito de reverb, ¿eh? Ahí voy, con todo mi cariño y todo el cariño del equipo.
Ah, ¿pero no vais a cantar?
En la guitarra, estoy en la guitarra, obsérvame, por favor.
Seguro que recuerdas que el pasado 1 de noviembre, Pedro, fue el Día de Todos los Santos.
Correcto.
¿Qué se te ha ocurrido alrededor de esto?
Mira, lo primero que pensé fue, ¿el Día de Todos los Santos celebran su santo todos los que no tienen santo? Si alguien se llama Kevin Costner Jesús, ¿lo celebra ese día porque no hay un santo con ese nombre? Todas las cosas de este mundo tienen un día de celebración en algún momento del año. Y ahí fue donde me paré en una reflexión que recordé de la mismísima Eva H.
Hay días mundiales de cosas completamente absurdas. Existe el Día Mundial de los Humedales. El 2 de febrero, no hagáis planes. O el 28 de septiembre es el Día Mundial de la Rabia. ¡De la rabia que me da! Hay incluso un Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de la Agresión. ¿Eh? Es el 1 de junio. No sabemos qué día es el Día Internacional de los Niños que se lo han buscado.
¿Eh? A la recolleja.
Sin embargo, no hay días mundiales de cosas que son verdaderamente importantes, ¿eh? De cosas que nos fastidian a todos profundamente. Días que está la población pidiéndolos a gritos. Está el Día Mundial sin sitio para aparcar. El Día Mundial sin fútbol. Que no lo pido para mí, lo pido para Shakira.
Claro, efectivamente. Bueno, llegados a este punto me pregunté si de verdad había días para celebraciones raras y cuál fue mi sorpresa, que me encontré con todo un calendario pormenorizado. No vamos a repasarlo porque todo sería absolutamente imposible, nos llevaría varios días, varios programas, así que he escogido los más sorprendentes. Por ejemplo, enero, por poner asunto. El 2 de enero se celebra, no sé si lo sabías, el día del buffet. Supongo que porque te puedes comer las sobras de la cena de Nochevieja. Pero es que el 7 de enero puedes celebrar el día de no voy a esto nunca más. El 8 puede celebrar el día del baño de burbujas. El 11, el día sin pantalones en el metro o el de saltar en un charco y salpicar a tus amigos. El 13 es el día del patito de hule. El 22, día de responder a las preguntas de tu gato. El 31 de enero, el día del revés. Y el último lunes de enero debes celebrar el día de agradecimiento al plástico de burbujas. Entre los días más raros se celebra en el mes de febrero, por ejemplo, el 2, el día de tocar el ukelele, lo que estamos escuchando, o el día del orgullo zombie, el día 4. El 6 es el día de ir a trabajar desnudo, ese día no vengas. El 9 es el día para leer en la bañera y el día del dolor de dientes también. El día 10 de febrero es el día de la cultura extraterrestre, que no sé si existirá o no. El 13 es el día de adoptar a un nombre diferente y el 20 es el día de las esposas de policía, no de las señoras esposas, de las mujeres, digo de las esposas, de cogerte por las esposas.
Por la muñeca.
Exactamente. Y el 25 de febrero, día muy importante, el día de la sopa de almejas. En marzo puedes celebrar, entre otros, el día 10, el día de Mario Bros, esta es su sintonía. O el 14, que es el día del número pi. El día 20 es el día de las abducciones alienígenas. El 26 es el día del turrón, que no sé por qué se celebra en el mes de marzo y no en el mes de diciembre. Y también es el día de la espinaca. Y el 30 es el día del lápiz.
Vete al mes de noviembre.
Al mes de noviembre,
que es después del 14.
Después del 14.
Del 14 no, del 10.
Del 10, vámonos.
No, del 14.
Del 14 de noviembre, quiere decir. Sí, ponme el saxofón, niño. El saxofón. El día del saxofón lo puedes celebrar el día 6 de noviembre. El 12 es el día de las ratas y ratones y el día del caldo de pollo también. El 14 es el día del pepinillo y el 18 el día de Mickey Mouse. El 19 es el día mundial del inodoro, el váter en mi casa. Y el 21 es el día mundial de la televisión, o el 26, que es el día de las galletas, pero no todas, de las Oreo. Y el día 30, el día de quedarse en casa. Y el último mes del año puedes celebrar el día 5, el día del ninja. El día 11 es el día de los fideos, el 20 el día de la sangría, el 24 el de las natillas, el 26 el día mundial del boxeo y el 30 de diciembre es el día del tocino. Este ha sido el repaso de algunos de esos días mundiales o internacionales que se celebran a lo largo del año y que no sabías que existían. Hay muchos más, pero ahora te toca a ti averiguarlo. En esta ocasión, este espacio ha estado patrocinado por Almanaques Castaño, que sirven para todo el año, en calle Anual, primero izquierda, y tendrás cada día una celebración de mil formas distintas y no de lo que tú estás pensando. ¡Nos vamos! Como siempre digo, esta sección tiene un fin didáctico y en esta ocasión recuerdo a otro de mis maestros que siempre estaba al fondo de la clase, erguido tras el pupitre, el maestro Toy de Pie, que siempre me decía, nunca te acostarás sin haberte levantado antes. ¡Adiós!
Bueno, dicho todo esto, Carmen, esta semana, hace unos días, se ha publicado la lista Forbes y, como siempre, has estado muy pendiente, ¿no?
Muy pendiente. A mí estas cosas me ponen un poco nerviosa. Llevo desde que se conoció la lista poniéndome...
Porque tú das mucha importancia al dinero.
Bueno, como a todo en la vida. En fin, si no hay dinero, bueno...
No hay salud.
Quedo mal y quedo hechas cosas. No, pero bueno, el dinero no da la felicidad, pero dice el refrán que ayuda, ¿no?
Que quita los nervios.
Claro, bueno, yo voy a poner un poquito los dientes largos, igual que me lo he puesto yo esta semana, ahondando un poquito, navegando en esta... ¿Cómo se dice? Ahondando, no... Ay, perdón.
Buceando.
Explorando.
Buceando. Digo yo que no he nadado, he buceado en la lista Forbes. Bueno, Amancio Ortega...
Tú no has buceado en la vida.
Bueno, la verdad. Amancio Ortega, número uno, con 63 mil millones de euros, que es mucho dinero. Es tanto que... Bueno, a ver, yo he hecho un ejercicio. ¿Qué se pueden comprar los ricos con tanto dinero? Y Amancio no lo he metido en el ejercicio porque él se puede comprar lo que quiera, literalmente. Entonces no tendría gracia. He escogido a varios de los 100 españoles. He cogido a 5, por ejemplo, el tercero más rico, por el nombre a lo mejor
siempre
no...
Siempre ha tenido buen ojo para coger a los hombres,
sí,
¿eh?
Sí.
Rafael del Pino, él es el presidente de Ferrovial, fortuna de 4.100 millones de euros. Eso quiere decir que se puede dar todo tipo de caprichos, pero por ejemplo, si le gusta navegar, se puede comprar el barco más lujoso del mundo. Y solo podría comprarse un barco y ya nada más, ni un chicle en el kiosco, porque el barco más caro del mundo vale 4.200 millones de euros.
No le llega, pobre
el
hombre.
El History Supreme tendría que pedirle 100 millones a Amancio Ortega para que se lo
prestara.
¿Qué
tiene ese barco para ser tan caro?
Bueno, su revestimiento es de oro macizo y de platino. Tiene una fina capa de oro que recubre la base, la cubierta, las escaleras y hasta el ancla es de oro.
Madre mía.
El dormitorio principal tiene un trozo de pared hecho con meteoritos, un acuario panorámico y una botella de licor allí en el dormitorio que tiene un diamante dentro y la botella cuesta 42 millones de
licor
euros.
Licor 43 de toda la vida.
Vaya.
El Pelé 43.
El 42 en este caso. ¿Qué capricho se podría dar Florentino Pérez? Bueno, el dueño de la constructora ACS, como todos sabemos, presidente del Real Madrid, es el noveno español más rico con 2.000 millones de euros. Yo no sé si a Florentino le gusta el arte, pero si fuera así, él tendría para comprarse no uno, sino los 10 cuadros más caros de la historia, que juntos suman 2.000 millones de euros, que he hecho la cuenta. Si los comprara, pues podría decorar la pared de su casa, el pasillo, incluso el baño, pues él, con el Salvator Mundi de Da Vinci, que es el más caro de todos, dos Picasso, un Cézanne, otro cuadro de Klimt y así hasta 10 tesoros del arte que están repartidos por distintas partes del mundo en manos privadas y que Florentino tendría dinero para pagarlos todos de una vez.
Vamos al número 3, venga.
Venga, el siguiente de la lista, el número 37. El único artista de la lista Forbes de los españoles más ricos es Julio Iglesias. Fortuna de 800 millones de euros.
Poco me parece.
Qué poco.
Es que además si comparas cualquiera de las que ha dicho 4.000 y pico, 2.000, ahora 800, con los 63.000 de Amancio, estos parecen que son unos tirados todos.
Sí, ¿eh? Pero para juntar 800 millones también, como Julio Iglesias.
Claro, es que Amancio gana por goleada a todos los demás. Julio tiene casa en Miami, tiene casa en Ojén, en la Costa del Sol.
Preciosa casa.
Claro, pero si él quiere una casa en Bel Air, ¿se la puede comprar en Los Ángeles? Pues sí, 425 millones de euros, que es la mansión más cara del mundo.
El mundo está loco.
Tiene una hectárea de terreno, se llama The One, y a Julio se puede comprar esa casa y aún así le sobraría casi la mitad de su fortuna, por ejemplo, para comprarse 1.000 botellas del vino más caro del mundo, porque a él le encanta el vino, y este vino es el Aurum Red, que es un vino español.
Oye, ¿y Carmen Thyssen no está en la lista?
Está en la lista. Otro de los nombres así más conocidos de la lista Forbes es el de ella. Puesto 44, con una fortuna de 600 millones de euros. Ella, que si no lo ha vendido, tiene barco, es el Matamoa aquel de toda la vida, podría comprarse otro si quisiera, el Octopus, que es el barco del cofundador de Microsoft, Paul Allen, que murió el año pasado, y ahora sus herederos lo tienen a la venta por 295 millones de euros. Un megayate en el que se han dejado ver pues VIP de todo el mundo. Pero Tita, que también podría comprarse además el avión que Paul Allen comenzó a desarrollar en el año 2008 y que no llegó a haber terminado. Ahora está a la venta por 363 millones de euros. Pero ojo que no es un avión de pasajeros, sino que se diseñó para trasladar cohetes que a Tita no sé si le va a venir del todo bien. ¿Y quién cierra la lista de estos 100?
A ver, el más tieso de todos.
El más tieso. Se llama Wolfgang Kiesling. Es el promotor del Loro Parque. Su fortuna, 270 millones de euros.
Nada.
Bueno, con ese dinero que podría comprarse, pues por ejemplo, las 10 casas más caras de España, tendría entonces, si hiciera esa inversión, 4 casas en Marbella, otras 2 más en distintas zonas de la Costa del Sol, 2 en Mallorca, una en Andrax y una en Madrid.
¡Qué barbaridad!
Pero tiene
con
dinero, ¿por qué no gastan, Arjona? ¿Por qué no gastan un duro? I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Ya muy prontito tendremos sonido de Michael Bublé en cualquier emisora de radio. Se acerca la Navidad. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Querido Andrés.
Querido Arjona.
A ver, ¿qué me traes esta noche?
Esta noche te traigo asuntos varios. Ojeando las noticias, he seleccionado algunas que me han llamado la atención. La primera tiene el siguiente titular. Se revelan los invitados de una boda porque los novios querían casarse al amanecer y nadie quería madrugar. Imagínate.
A ver, amanecer tiene muchas horas.
Bueno, esto solo puede pasar en Estados Unidos y ha sido una auténtica batalla entre la familia y los novios. La pareja de tortolitos querían celebrar el enlace a las 5:30 de la mañana. Una hora chunga para levantarse que no todo el mundo soporta.
Yo me levanto, pero jodido, yo me levanto ahí. ¡Qué asco! Me levanto jodido. Yo admiro a esa gente que se levanta ahí. ¡Venga, vamos allá! O sea, con una... O mi padre, que a lo mejor estamos viendo la tele en el salón, está roncando el tío, cambias de canal y dices, ¡no cambies, que no estoy viendo!
Eso es un clásico en todos los hogares españoles, ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguro que los oyentes están deseando conocer el motivo por el cual esta pareja ha querido celebrar su boda a las 5:30 de la mañana. Bueno, es que ya las mujeres y los hombres estamos haciendo cálculo. El peinado, el maquillaje, hay que levantarse para estar a las 5:30 de la mañana en una boda, Dios mío. Bueno, esta maquiavélica decisión, según ha explicado la novia, que es la que manda al fin y al cabo en las redes sociales, es la siguiente.
Porque, claro, esto tiene un porqué, ¿no?
Bueno, por supuesto, todo tiene un porqué y un conqué. Todos los años, en nuestro aniversario, vamos a poner voz de mujer, ¿no? Es como si fuéramos de mujer. Mi prometido y yo nos levantamos temprano para ir a la playa y ver el amanecer juntos.
Dios.
Es una tradición muy especial, ya que ambos hemos superado una serie de desafíos personales mientras hemos estado juntos. Y el simbolismo de ver comenzar un nuevo día...
O sea, además de jodía, cursi, ¿no?
Bueno,
esta señora.
Está explicando, está abriendo su corazón. Dice, y el simbolismo de ver comenzar un nuevo día es profundamente significativo para nosotros. Claro, a las 5:30 de la mañana, Arjona. Claro que el banquete seguramente sería en forma de desayuno. ¡Ay, las bodas, cuántas anécdotas! Uno de mis momentos favoritos es el de los discursos. El del padre de la novia, el de las amigas de la novia y, por supuesto, el del amigo del novio.
Esta foto la echamos en la despedida de soltero. Ya, estamos todos. Aquí está el Miguelón y este de aquí. El Francisco, el que está detrás del culo. Ana María, la viuda de López. 150 euros. Riquelme, 50 euros. Ah, ¿y tú eres amigo de la familia? A ver, quisiera dar la enhorabuena a mi amigo Francisco, porque realmente lo que te has llevado ha sido una joya. Sobre todo en la cama. ¡Te lo digo yo!
Pero tío, los langostinos, ¿dónde están? Que los langostinos, tío. Yo que he puesto un sobre. ¿Sabes dónde te puedes meter la crema de melón fría? ¿Sabes por dónde? Por Detroit.
A ver, quisiera decir unas palabras sobre Francisco y María Victoria, más conocido como Paquito y la Zamparrabos.
¿No te ha hecho gracia lo de Paquito?
Bueno, ya sabéis cómo soy. Otra noticia que me ha llamado la atención, su titular es: los mayores de 40 años no deberían trabajar más de 3 horas al día. Y esto es serio. Es un estudio de la Universidad de Melbourne que afirma que las personas mayores de 40 años trabajan peor cuanto más trabajan, a partir de las 25 horas semanales. Lo explico, el rendimiento cognitivo de los participantes mejora a medida que los investigadores aumentaron a los miles de participantes en el estudio las horas de trabajo hasta llegar a las 25. Sin embargo, después de las 25 horas, los investigadores encontraron que el rendimiento comenzó a disminuir tanto en los voluntarios masculinos como en los femeninos. Tanto éxito ha tenido el estudio, Arjona, que ya hay empresas en Australia que han eliminado los viernes como día laborable.
Hace muy poquitos días, Andrés cumplió 40 años.
Ay,
claramente está en la crisis de
claro,
los 40.
Claro, quiere trabajar menos. O sea, y no sabe que eso va a más.
Dice que trabajar a los más de 40 años. El otro día nos decía que dime cómo andas y te diré la edad. Tienes claramente una crisis existencial. Es típica con los 40.
Dicen que cuando lleguen los 50 me voy a apuntar al gimnasio.
Sí,
vamos a ver si es verdad. Aquellos oyentes que tienen más de 40 años estarán de acuerdo con esto. Hay que trabajar menos, hombre. Y otros tendrán envidia, eso sí, pero siempre hay que saber ver el lado bueno de las cosas y el trabajo, aunque parezca que no, Arjona también lo tiene.
Cosas buenas que tiene el trabajo que, oye, te ayuda a un poco a distribuirte la semana, ¿no? Porque una vez que trabajas, sí, ya la semana es 5 días hábiles, que mola que lo llamen hábiles antes de verte trabajar. Y luego ya 2 días donde te emborrachas, que se llama finde. Bien, bien, ya te tienes distribuido la semana. Luego, más cosas buenas que tiene el trabajo. El teléfono sale más barato que el de casa. Es así, o sea, hay estudios que lo comprueban. Yo, de hecho, el otro día estaba en casa y me sorprendí marcando el 0. Dije, hostia, no, espérate, no, ¿sabes? Dije, no, a ver, ya, mañana llamo a Copenhague del trabajo, si tampoco hay prisa. Pero luego hay cosas malas. Por ejemplo, el horario. El horario es cuando tienes que entrar, cuando tienes que salir. Cuando tienes que salir tampoco está tan claro, porque a veces llega el jefe y dice, esto tenía que estar para ayer. Y digo, bueno, si tenía que estar para ayer, hoy no hacemos nada, amigo.
Hay que ver.
¿Recordáis esta canción? Paul McCartney.
Sí, señor.
Pipas de la Paz.
Sí, eso es lo último que te ha llegado de Paul McCartney.
No. ¿Recordáis que Paul McCartney colaboró en su día con...
Michael Jackson?
Correcto.
¿Qué es Michael Jackson?
De Chabea. Es que tenemos el archivo con el mismo nombre. Querido Pedro, tradúceme esto para que lo entendamos. Por cierto, noticias y luego volvemos. Ayúdame a traducir esto si eres tan amable. Escucha, 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 escucha.
Planet Earth. My home, my place.
Planeta Tierra. Mi hogar, mi lugar. Una anomalía caprichosa en el mar del espacio. Planeta Tierra, que flotas como una nube de polvo. No te importe ser una parte de las emociones más profundas de mi corazón. Ofreciendo con brisas, caricias, toda una vida con la música atrapando mi alma. Planeta Tierra, suave y azul, con todo mi corazón, te quiero. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever?